Ayer parece que recibía contestación Artur Mas a la famosa carta que ha dirigido hasta el rey de los pitufos, si es necesario, acerca de la independencia de Cataluña. Recibía contestación del presidente de la Comisión, de Durão Barroso, que le decía que se alegra mucho de saludarle, que eso es una cuestión interna española, y que en cualquier caso le recuerda que el articulado señala que aquel que se va unilateralmente de cualquier estado de la Unión se va también de la Unión. Bueno, esto nos ha llevado, bueno, usted me ha recordado de las lecturas de los últimos días una que me absorbió intensamente. Fue en 5 días, un artículo del sociólogo y escritor Pedro Díaz Cepero, un análisis, se llamaba Otras claves de la cuestión catalana, un análisis de las fronteras de la Unión Europea, de la cómo ha ido evolucionando la evolución concreta dentro del encaje dentro de España de las diferentes realidades socioculturales y también dentro de Europa. Y me gustaría saludarle, don Pedro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días. En primer lugar, le doy la enhorabuena por el artículo, que creo que es de lectura obligada.
Bueno, eso es porque usted no lee los artículos y los editoriales de ABC y de La Razón.
No entiendo el chiste. Bueno, total, que me parecía muy interesante lo que usted había escrito.
Gracias.
Y le hago una consideración. Seguramente dentro de 1000 años... lo que hoy conocemos como fronteras de Europa no tendrá nada que ver. Ni las naciones serán las mismas, ni se habrán exactamente igual que si miramos 1000 años atrás. No tiene nada que ver. Es decir, que los países, las fronteras, son sociedades, entes, colectivos en permanente transformación. El problema está cuando se producen esas transformaciones como consecuencia de situaciones políticas muy concretas, ¿no? Usted se remonta, cuando analiza el porqué de las fronteras en la Unión Europea, muchos años atrás de la formación de los Estados-Nación, ¿no? Viendo lo que hubo atrás, ¿es fácil o previsible pensar lo que puede haber por delante?
Pues, bueno, vamos a ver. Me dice 1000 años. Yo creo que esta sociedad dentro de 5 años, va a ser una mezcla total de, en fin, si se puede hablar en este momento ya, de razas, de identidades, de culturas. No hace falta irnos tan lejos. Yo creo que en 25 o 50 años como mucho el mundo tiene que cambiar en este sentido. Al final, ¿qué son las fronteras, no? ¿Qué son las banderas?
Hola, hola. Hay problemas con la línea. Bueno, permítame suplirlo un momento. Voy a aprovechar estos dos consejos para leerme el editorial de ABC de La Razón de hoy, que no me los he leído todavía, un momento.
Pardiez, asegurar tu hogar contra brujas y dragones. Déjate de cuentos. En Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Pedro, ahora, decíamos, en 25 años esto cambia muchísimo por la mezcla de razas y de colectivos sociales.
Sí, sin duda. Y realmente, ¿qué son al final las banderas y qué son al final las fronteras, no? Sino elementos postizos de separación de las distintas sociedades, ¿no? Y van al final en contra de principios tan elementales como la solidaridad, y van en contra pues de este mundo que hemos creado, en donde cada día están muriendo montones de niños, diferencias grandísimas entre las rentas altas y las rentas bajas, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso, aunque todavía esto es una utopía, que las fronteras tarde o temprano acabarán desapareciendo. Eso no lo vamos a ver nosotros, evidentemente, ¿no? Pero el camino o la tendencia tiene que ser ese. Esa es una de las razones, en fin, si se quiere, a largo plazo, de que esta posición independentista de estados como el nuestro, consolidados históricamente alrededor, digamos, de una identidad, pues no tenga mucho sentido, ¿no? Es un poco ir en contra de la historia, entre otras muchas cosas, ¿no?, que explicito en el artículo.
Sin embargo, aunque se produzca esa desaparición de fronteras, parece evidente que cada colectividad seguirá rigiéndose por sus normas, sus leyes, y que de alguna manera habrá que separar territorios donde una cosa se rija de una manera y otra cosa administrativamente se rija de otra.
Sí, pero bueno, ese es digamos, yo creo que el corto plazo, ¿no? Que evidentemente tiene que ser así, y ya digo que no lo veremos, que para eso tienen que pasar unos cuantos de años, ¿no? Pero al final yo pienso que habrá una o dos culturas dominantes en el mundo, y luego digamos una serie de regionalismos o de zonas marcadas que mantendrán elementos concretos de su identidad. Pero al final, claro, estoy hablando es un muy futurible, ¿no? Y de aquí a muchos años, ¿no? Yo pienso que al final habrá dos culturas o una cultura dominante y nada más. Y lo demás, pues, será de alguna manera, digamos, resquicios casi sentimentales. Pero bueno, eso será muy largo, ¿eh? Eso es todavía más largo plazo, pienso, ¿no?
Señala en el artículo, es decir, Cataluña siempre ha formado parte de lo que de alguna manera hoy podemos entender como España, excepto un cierto tiempo en el que una parte de Cataluña, no Tarragona, por ejemplo, además formó parte de una liaison con Francia que tampoco evitó su permanencia en las estructuras de la Corona de Aragón y de otras estructuras más. Quiere decir que este problema independentista en Cataluña será viejo, pero desde luego mucho más viejo es su pertenencia a estructuras comunes.
Sí, claro, claro, por descontado. Bueno, es que un poco lo que ellos quieren, lo que parece que plantean, claro, es que es una irrealidad absoluta, ¿no? Los países catalanes de Esquerra Republicana no es solamente Cataluña lo que conocemos, es la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Andorra, el Rosellón francés, y una franja, digamos, costera con Aragón, la que le llaman la franja de Poniente, ¿no?
El Alguer, también reivindican,
sí,
el Alguer.
Sí. Entonces, bueno, pues esto, teniendo en cuenta además el statu quo actual, yo creo que no tiene mucho sentido. Y al final lo que hay detrás de todo esto, como lo que hay detrás de otros movimientos políticos en este momento, como pueda ser pues la ley del aborto, en fin, la nueva ley de control ciudadano que nos quieren imponer, etcétera, lo que hay detrás pues son intereses políticos de una clase dirigente determinada, ¿no? Y en el caso de Cataluña, pues yo creo que lo dejo bien claro en el artículo, pues qué es lo que hay detrás de estos movimientos, ¿no? Que no son gratuitos, como tampoco son gratuitos los que acabo de citar del anteproyecto de la ley del aborto, etcétera.
Señala que detrás de la señera se ocultan oligarquías concretas, es decir, élites concretas, dando a entender que esta cuestión no es una cuestión de bases, es más una cuestión de élites.
Sí, yo estoy convencido. Es difícil que movimientos como este, por mucho sentimentalismo que se le quieran, digamos, meter, pues se mantengan solos, ¿no? Necesitan normalmente apoyos mediáticos, necesitan apoyos de dinero, hay creada una red en torno, como en otras comunidades españolas, de clientelismo impresionante, esto es una de las grandes lacras del país, ¿no? Cómo se mueve, es increíble, pero en las fechas en las que estamos y todavía hay muchas regiones de España en donde la forma de dirigir la política y la sociedad tiene muchísimo que ver con los caciques de finales del siglo XIX y principios del XX. O sea, es que estamos ahí todavía, ¿no? Uh-huh. Y cada vez más parece que estas normas ahora que nos quieren imponer de control nos están retrotrayendo a eso, ¿no? Entonces, en casi todas las comunidades, el hecho de hacerse autónomas en su día digamos, trajo una reorganización que ya existía, ¿no?, con el movimiento franquista, ¿no?, de las diputaciones, etcétera, pero trajo una reorganización ahí del poder en torno a los nuevos demócratas, entre comillas, ¿no? Todo eso ha ido creciendo en unos sitios de una manera, en otros de otro, en unos sitios más, en otros menos, y en sitios como Cataluña yo creo que es el paradigma en donde una nueva clase dirigente, aliada con el poder económico, de procedencia burguesa, no solamente urbana, sino también rural, payesa, por decirlo de alguna manera, está centrada y aliada con ese poder y está dispuesta a, pues un poco como digo en el artículo, a operar sin ningún tipo de, digamos, de control, con absoluta impunidad. Y eso es al final lo que hay detrás de ese independentismo que se quiere llevar a toda costa, más que otra cosa, porque para mí es la principal razón.
¿Y por qué se apunta a la izquierda, curiosamente tan internacionalista, tan solidaria entre los pueblos y todo eso, al concurso de la derecha oligárquica?
Sí, pues yo me lo he preguntado, ¿no? No conozco bien la historia de Esquerra Republicana de Cataluña. Parece ser que en un primer momento esto Macià, el partido que creó esta Catalá, él tuvo que, en fin, exiliarse y a la vuelta unificó su partido con la Esquerra Republicana de Cataluña, que ya existía, y bueno, ha sido el principal dirigente junto a, no lo olvidemos, a Companys y a Tarradellas después. Entonces, digamos que la Esquerra Republicana tiene la vitola esa de quien ha pertenecido al partido y representa mejor que ningún otro partido el independentismo. Quizá esa sea, digamos, la razón que le ha llevado a esgrimir esta bandera, porque ellos se han dado cuenta, ellos han tenido muchos altibajos. En los años 80 bajaron bastante, luego volvieron a subir, han tenido movimientos dentro del partido, Pilar Rahola, todos los anteriores, el que estuvo anteriormente en el tripartito, no recuerdo ahora en este momento el nombre, etcétera, etcétera. Entonces, han tenido, digamos, distintos altibajos y aquí yo creo que se han dado cuenta de que el distintivo, por decirlo así, de la Senyera lo tienen ellos, quizá por sus tres anteriores presidentes, ¿no?, de Ringo-Rango, y están jugando esa baza de tener los mejores resultados en las votaciones y de llegar al poder. Está claro que si verdaderamente son un partido, además de independentista, un partido que tiene que ver con sus siglas de Izquierda Republicana, eso no puede funcionar bien con un sistema como el del presidente Mas y con todo lo que él representa. En algún momento tienen que estar saltando las chispas, yo creo que deben de estar saltando ya.
Seguramente.
Independientemente de que parece ser, dicen los historiadores, que en un primer momento Esquerra Republicana era un partido republicano, pero de, digamos, de la burguesía, ¿no? O sea, que tampoco lo retrataba, al menos en un principio, como un partido claramente con ideas de izquierda, ¿no? De hecho, el propio, en fin, no tiene nada que ver, pero el propio Macià se casó con una hija de terratenientes leridanos.
Él era una de Borges Blancas, ¿eh?
Sí, era una persona bastante, era una persona acomodada. Vale. Y fue teniente, llegó
y era teniente coronel del ejército.
Sí, exactamente, cosa que, en fin. Y yo creo que esta unión tiene que ver con eso y con que Esquerra tenga ahí unos buenos resultados y de momento pues están olvidando de otras cosas.
Pedro Díaz Cepero ha escrito este artículo en 5 días, ¿eh? Otra lectura, ¿verdad?, de la cuestión catalana. Me alegro mucho de saludarle, Pedro. Gracias por todo.
Igualmente, un saludo.
Hasta pronto. El 9 y 23 es muy, muy, muy tarde.
Herrera